Pues estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Arrancamos justo ahora y lo hacemos de momento de la mano de Jorge del Canto, asesor financiero en delcanto.es. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, pues ha transcurrido una semana más, otra semana intensa, ¿no? Han pasado cosas, sobre todo estos últimos días el foco ha estado mucho en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, mirando el comportamiento del bono estadounidense. El dólar también está interesante por esa depreciación que está registrando. Y en las bolsas, si lo comparamos con el viernes de la semana pasada, cuando ya teníamos esos aranceles sobre la mesa, ¿cómo está la situación? Ahora esos aranceles están en esa tregua de 90 días, no todos, porque el general del 10% sigue vigente para todo el mundo. ¿Cómo está la situación en los mercados de renta variable?
Bueno, pues empezando por los mercados de renta fija que se tranquilizaron. Hubo un episodio raro durante la sesión del martes en el que no se aclaraba uno. Hasta ese momento los bonos se habían comportado como se tenían que comportar, en el sentido de que esos anuncios de aranceles y esa fuerte volatilidad en las bolsas se tradujo en caída de las rentabilidades de los bonos porque subía, entraba dinero en la renta fija. Pero de repente el martes eso se dio la vuelta. Y bueno, después de ese anuncio de Trump diciendo que dejaba en suspenso la aplicación de los aranceles durante 90 días, que mantenía el tipo general del 10%, pues los bonos volvieron a su sitio. El que se ha visto notablemente afectado, como tú bien has dicho, ha sido el dólar. No solo frente al euro, que acumula pues un fuerte tirón a lo largo de esta semana. Lo hemos visto superar esa resistencia de los 112, de los 1,12 dólares por euro, pero es que es frente a todas las divisas, ¿no? Si nos fijamos en el índice dólar, le vemos cotizando pues en niveles que no había perdido desde hacía mucho tiempo, ¿no? O sea, había ese nivel de los 100 puntos en esa cesta de cruces entre el dólar y el resto de divisas, pues está amenazando un soporte importante y amenaza con seguir a la baja. Hemos pasado de vivir de una situación de descuento de recesión. En fin, se ha hablado tanto de los aranceles que yo creo que no hay más que decir. Lo que sí hemos visto es que ha habido fuertes ajustes en las bolsas. En la sesión del lunes, de manera completamente indiscriminada, no importaba que lo que estaba cayendo fuera algo que tenía sentido que cayese o no. Y después vimos un fuerte rebote también, sin demasiado sentido, ¿no? Porque no tiene sentido que veamos el fin del mundo un día y al día siguiente las puertas del cielo abiertas, cuando lo más que nos había dado Trump es un anuncio de una moratoria de 90 días y también dejar claro que lo que busca es negociar. Pero el caso es que vimos esas dos sesiones y ya a partir de ahí hemos visto ya movimientos más selectivos. Sigue existiendo una volatilidad muy alta, una volatilidad que a lo largo de este siglo solamente habíamos visto en 6 o 7 ocasiones. Desde el año 2000 solo hemos visto en 6 o 7 ocasiones ver volatilidades en el indicador VIX, que mide la volatilidad que se paga, que realmente está puesta en mercado en las opciones sobre el Standard & Poor's 500, hemos visto pasar por encima de 40 muy pocas veces. Esa volatilidad sigue estando presente. No son volatilidades que se mantengan durante mucho tiempo, suelen ser efímeras, pero mientras se mantienen vamos a vivir vaivenes. Yo creo que vamos a ver ampliado o vamos a ver un rebote generalizado en las bolsas, pero cuidado, en muchos casos los niveles que se alcanzaron en la sesión del lunes y en la sesión del martes, yo creo que todavía se pueden ver perforados. Hay cosas que a pesar de los ajustes siguen estando caras y por lo tanto las cosas que están baratas es fácil que aguanten mejor el siguiente tirón, pero las cosas que están caras yo creo que sufrirán todavía algo más. No mucho más, pero yo creo que sí sufrirán más.
Bueno, me van a permitir que salude porque lleva un ratillo ya incorporado este consultorio a la espera de intervenir Roberto Moro de robertomoro.com. Hola Roberto, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estaba Jorge haciendo un poco de repaso de lo que ha pasado en los mercados en estos últimos días. Estamos teniendo semanas particularmente intensas. Ha puesto el foco en el comportamiento del dólar, del bono americano. ¿Qué le parece a bien o qué tiene bien apuntar para concluir este arranque del consultorio con este contexto?
A ver, grosso modo estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Jorge. Claro, no se puede ver de otra manera, ¿no? Y quizá un dato para bueno, una ligera esperanza, ¿no? Y es que al fin y al cabo el Dow Jones y sobre todo el S&P 500 y el Nasdaq 100 han ido a buscar niveles de corrección proporcional a todo el movimiento alcista que se inició en octubre del 22. Es decir, quien todavía ponga en duda que estamos ante una corrección de largo plazo, yo creo que es que no miró bien los gráficos, ¿no? Independientemente de que ya hayamos visto todo lo que teníamos que ver, que probablemente no, o de que le quede aún bastante caída, no lo sé, ¿no? Pero ese dato para la esperanza es que esta semana, y se ve claramente aquí en el gráfico, este es el gráfico del S&P 500, y después de 6 semanas consecutivas a la baja, sobre todo la anterior, en esta ocasión ya nos está dejando una vela blanca. Esto no está sucediendo en ningún índice, excepto en los americanos, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100, semiconductores, no así en los europeos, ¿no? En los europeos, en gráficos también semanales, podemos ver que prácticamente, ¿no? Y sin prácticamente, todas las velas semanales, esta vela semanal que finaliza hoy, ha cerrado por debajo de la anterior. Pese a que sí, nos deja una vela blanca, pero por debajo de los mínimos de la anterior, ¿no? Yo no sé si se estará empezando a converger esa divergencia, y perdón por la reiteración, que teníamos entre los índices europeos y los americanos a favor de los europeos. No sé si estará siendo así o no, o simplemente que dado lo que habían caído de manera tan brutal Nasdaq 100 y S&P 500, parezca lógico que eso vaya a ser de otra manera, ¿no? No, yo solo destacaría la brutalidad que hemos vivido en términos de volatilidad esta semana, igual que en la anterior, y destacar pues la buena inercia que lleva el oro, que ha vuelto hoy a marcar un nuevo máximo histórico y que tiene toda la pinta de continuar mientras tengamos este escenario actual, ¿no?
Bueno, pues ya que menciona al oro, vamos a arrancar las cuestiones de nuestros oyentes con un correo electrónico que nos envía uno de estos oyentes, de nuestros seguidores, que es Ángel, y que nos pregunta precisamente por el metal brillante, por el oro. Dice que está invertido, que tiene ganancias de un 24% y quiere saber su opinión, si seguir invertido o por el contrario ya sería momento de salir. Nos dice, se habla de que se está creando una burbuja y podría caer. Roberto ya ha dado su opinión sobre el oro. Jorge.
Bueno, todo el mundo ya sabe que yo el oro no lo considero como una inversión, sino como una reserva de valor. La forma de invertir en el oro, yo considero que la válida es hacerlo directamente en oro, como sustituto. Si se quiere utilizar como inversión financiera a movimientos a corto plazo, utilizaría un ETC, un ETF sobre oro, pero en ningún caso un fondo que, por ejemplo, invierta en empresas mineras. Yo nunca lo voy a considerar que es invertir en oro, sino invertir en empresas. Una cosa es invertir en la materia prima y otra cosa en la empresa que trabaja o que comercia con esa materia prima. Son cosas completamente diferentes. Bajo el punto de vista de reserva de valor, yo siempre considero que hay que tener una reserva de oro. Me parece muy interesante. La rentabilidad que se puede obtener al oro a muy largo plazo es prácticamente algo más que la inflación, un 4% por encima de la inflación en rendimiento neto, no más. Y por lo tanto los excesos acaban corrigiendo. ¿Qué sucede? El oro ahora mismo está recibiendo flujos. Si hay volatilidad, uno de los refugios naturales y que históricamente siempre ha funcionado es el oro, y en esta ocasión no ha sido diferente. Con lo cual, sobre seguir o no invertido, yo sospecho por la consulta que nos han hecho que es especulativa. A mí me da la impresión de que, bueno, el
Bueno, gana un 64%,
Sí, ahora mismo es alcista y no hay motivos para pensar que deje de hacerlo, pero bueno, también puede tener vaivenes y esto no sería nada extraño que lo sufriese. Y por lo tanto, a partir de este momento, que se fije algún nivel de stop. El primero, la pérdida de los $2,963. Claro, estamos hablando de 3.200, es perder demasiado recorrido de lo que ha realizado. Si ya lleva un 24%, pues en cuanto le parezca que el rendimiento que obtiene es el que esperaba o más, que haga caja. Esto no es a ver si pillo más, porque también se puede girar. Esta semana vimos un giro que hizo nada más comenzar la semana de una forma un poquito sorprendente, porque a mí me sorprendió que el oro tuviese esa corrección, pero rápidamente actuó como valor refugio. No sé qué decirle, la verdad. Bajo una operación especulativa sobre el oro, pues habría que buscar algún tipo de soporte, algún tipo de referencia para situar un stop. Y en cuanto a referencia hacia arriba, es una materia prima. No se la sabría buscar tampoco. A ver, tal vez Roberto pueda hacer algún tipo de proyección técnica que le ayude, pero lo que soy yo, simplemente, si llevas ganado en 24 y te parece mucho o más de lo que pensabas, haz caja, no seas codicioso.
Roberto.
Sí, ese nunca es una nunca es una mala sugerencia, ¿no? Pero también depende. Si, a ver, cuando nos lo pregunta aquí en el consultorio, es porque realmente es una posición, no voy a decir especulativa, puesto que va ganando un 24% y no es de corto plazo ni nada de eso, pero si nos lo pregunta aquí es porque no está muy seguro de qué hacer, ¿no? Por lo tanto, lo que le ha comentado me parece muy muy bien. Es más, yo pondría un stop, no por debajo del máximo anterior, en 3.200, que era máximo histórico, que fue el final o el cierre de la jornada de ayer, y ya está. Que luego se va de nuevo a 3.000 y ahí merece la pena volver a comprar, pues volvemos a comprar, ¿no? O eso, o que, como dice Jorge, lo transforme incluso, ¿por qué no?, el oro físico, y así las dudas no le entrarán tan a menudo.
Venga, vamos a retomar consultorio de bolsa, vamos a ir dando paso a dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar las formas que tienen de intervenir, que serían el correo electrónico, enviarnos un correo a oyentes@capitalradio.es, el número de teléfono es el 91-283-3333, a través de WhatsApp, notas de audio nos pueden enviar en el 687-050-600, 687-050-600, como ha hecho, por ejemplo, este oyente que vamos a escuchar ahora.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio y mi consulta para el analista es cómo ve una entrada que he realizado esta misma tarde en Ferrovial a 38,20. Ha sido una media posición. ¿Me podría decir más o menos hasta dónde puede alcanzar el valor? Gracias.
Bueno, ha abierto una media posición en Ferrovial. No sé si para Jorge o para Roberto. Roberto.
Bueno, pues, vale, pues ya mismo. No entiendo bien qué es eso de media posición.
Entiendo que tenía pensado X cantidad y solo ha comprado la mitad de esa cantidad.
Sí, tiene pinta.
Sí, vale. Yo creo que lo ha hecho un poco en territorio de nadie, ¿no? Y todavía la secuencia que trae de máximos decrecientes no la ha roto. En precios de cierre tampoco ha roto la primera resistencia, que la tiene en 39,05, ¿no? Por lo tanto, hoy se ha vuelto a situar por debajo de la media de 200 sesiones. Ha cerrado un hueco bajista que teníamos ahí. En fin, yo no lo veo. No digo que tenga necesariamente que funcionar mal, pero no acabo de ver claras las razones por las que ha tomado la determinación de entrar aquí, ¿no? Aquí, y puesto que lo tiene en precio, lo único que le diría es si ve que cierra el hueco que dejó en 37,40, yo ahí cerraría posiciones. Mientras tanto, bueno, pues ya que la ha tomado, que aguante.
Supermicro, vamos a ir con esta compañía, sería en este caso para Jorge. Hay un oyente que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio, Supermicro en el Nasdaq SMCI, Jorge, y nos dice que es Edu en concreto, quiere que le analice la compañía, está pensando en entrar, en tomar posiciones.
A ver si la localizo, porque me sale, vale. Que está pensando en tomar posiciones.
En entrar, sí.
Entrar. Bueno, vale, puede haber, está fuera, por lo tanto. Bueno, pues entonces sí le podría dar una idea, que es que se vea superado ese máximo de la sesión del miércoles, ese máximo en $37.40, que aunque sea muy cercano en el tiempo y no sea un gran máximo relevante, pero al menos es un máximo relevante. Tenemos definido el soporte, bastante claro, en 27.5, ¿no? Que sería la referencia a utilizar. Yo creo que podríamos considerar, liarnos la manta a la cabeza y decir que la superación de esos 37.20 supone un nuevo máximo en esta secuencia, rompe la de máximos descendentes y podríamos interpretarlo como una señal de compra. Ahí podríamos comprar, el stop se podría llevar a la pérdida de 30.85 o bien mantenerlo en la pérdida de 27.5. Ese sería el consejo. No veo otra entrada. Mejor entrar a ciegas dentro de esta fase lateral que está un día subiendo y otro día bajando. A mí me parece que es jugar un poquito al rojo y al negro en el casino y no merece la pena intentarlo.
BBVA, vamos a venir a la bolsa española. Le vamos a echar un vistazo al banco. José nos envía un correo electrónico y nos dice lo siguiente, si le puede orientar, Roberto sería en este caso, ¿en qué precio podría esperar para comprar BBVA?
Depende del contexto general, ¿no? Y ese me suscita más dudas de las que pueda tener en un solo título, ¿no? Por lo tanto, yo no veo, es que ahora mismo para comprar, pues veo pocas cosas, ¿no? La semana pasada comentaba como una posibilidad, pues EDP, por ejemplo, pero en cuanto a títulos en concreto, yo no veo ninguno que esté dando unas oportunidades clamorosas, ¿no? Por otro lado, miro el contexto sectorial en el índice europeo bancario y tampoco me transmite la sensación, la idea de que haya que comprarlo, ¿no? De momento se ha detenido en niveles de corrección proporcional pero mínimos de toda la caída que tiene desde 198, yo no lo veo. No, yo creo que cuando todo el mercado y por lo tanto también BBVA nos genere alguna señal de giro, bueno, pues ahí perfectamente podemos tomar posiciones. Hoy por hoy yo no las veo y por lo tanto no me parece razonable tomar posiciones. Ahora bien, en precios de cierre, ¿qué nivel es el que ha detenido el deterioro del precio, incluso en el peor de los momentos a principios de semana? Pues 10.39, 10.40. Si ve que llega ahí y que ahí nos genera una señal de vuelta, bueno, se puede tantear. Yo de momento lo descartaría.
Y algo en la otra dirección del mercado, se lo digo porque nos dice ahora mismo no ve necesidad, porque no ve claro comprar algo, pero hay quien nos está siguiendo en YouTube que plantea la pregunta al revés, si ve algo para cortos. Bueno, nos pregunta en concreto Miquel en el mercado americano. ¿O está también complicada la cosa para cortos?
Bueno, yo a mi modo de ver, no. Y el mercado norteamericano, sobre todo en lo que se refiere a las grandes empresas, especialmente Tesla, especialmente Nvidia, yo creo que si hacen un rebote importante va a estar para abrirle cortos más que para otra cosa, porque son compañías que a pesar de las caídas que han sufrido en las sesiones del lunes, siguen estando muy caras. Tesla, creo recordar cuando lo miré el martes que a pesar de la caída que lleva acumulada, cuando hacía esos mínimos en la zona de los $218-220, todavía estaba cotizando a 103 veces beneficios o 110 veces beneficios, una barbaridad, ¿no? Nvidia sigue cotizando a 38-40 veces beneficios, en fin, en un año en el que no hay expectativa de crecimiento de beneficios y de aumento de márgenes, pues que se mantenga una cotización, unas ratios tan exigentes, me parece que va a dar pie a una segunda oleada. Claro que la caída es muy importante en el caso de Tesla. Si uno se decidiese a abrir cortos, habría que ejecutar un stop si supera los 287. Ahora mismo está en una fase lateral, ¿no? Habría que ver cómo se resuelve esa fase lateral. Nvidia es otra acción que también podríamos encontrarnos si tiene un rebote algo mayor. Si, por ejemplo, se nos moviese hacia la zona de los 119, $121, pues colocando un stock muy próximo en 126, 127, podríamos abrirle un corto, porque esta es una compañía que tendría también margen de caída. En definitiva, también quiero dar un consejo. Dentro de un episodio de tanta volatilidad como el que estamos viendo, con tanta amplitud de variación de movimientos, y sacar la caña de pescar para intentar sacar algo para el corto plazo es complicado. Hay que tener las ideas muy claras. Es mejor esperar que se asiente. Sí, es verdad que podemos encontrar en aguas revueltas, como dije antes, determinados valores que han caído más de lo que deberían haber caído, y nos lo encontramos en niveles de soporte muy interesantes, y podemos añadirles, meterlos en cartera, pero con el fin no de especular a corto plazo, sino de especular o invertir a medio y largo plazo. Pero ahora mismo no tengo una acción con claridad para abrir un corto.
Hermes, vamos
de,
a...
De hecho, la semana pasada,
¿sí?
Recuerdo que alguien le consultó a Jorge por el índice indio. Yo lo estuve posteriormente echando un vistazo y la verdad es que puede significar una alternativa de compra, ¿no? Pero decía, para cortos, pues hombre, vamos a tener en cuenta que S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones han reaccionado, sea por los motivos que sea, han reaccionado en niveles muy importantes de Fibonacci con respecto a la subida desde octubre del 23 u octubre del 22, ¿no? Por lo tanto, ¿que puede continuar el rebote? Pues también, yo solo me atrevería con cortos si se pierden los mínimos de principios de semana, a mi entender, no antes, ¿no? Pero cabe otra opción, y es, dado que los índices europeos se están comportando bastante mejor, podríamos hacer una estrategia de pares, es decir, comprar DAX o IBEX, en el que yo creo que minimizaríamos riesgos, comprar IBEX y vender S&P 500 o Nasdaq 100. Esto, en cuanto se nos empiece a ir en nuestra contra un 3, un 4%, como una barbaridad, pues a cerrar, ¿qué lo vamos a hacer? Pero esa puede ser una buena opción.
Vamos a dejar aquí esta primera parte, si les parece, y luego retomamos enseguida con más análisis de valores en este consultorio de bolsa con Jorge del Canto y Roberto Moro, aquí en Mercado Abierto. Hasta ahora mismo.